Este episodio es presentado por LAPI Laboratorio Médico. Si bien Crax es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia. Cada vez somos más conscientes de la importancia de nuestra salud y debemos aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para mejorarla. LAPI Laboratorio Médico brinda a las compañías herramientas de salud laboral como exámenes de ingreso y análisis médicos periódicos para garantizar la salud de su personal vía unidades móviles, en sitio o en sus múltiples sucursales en la República Mexicana. Si quieres elevar la salud de tu personal, LAPI te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional ingresando a cracks.la/LAPI. LAPI se escribe LAPI. Este episodio es presentado por Zeppelin, la fintech en la que hoy confían más de 40,000 empresas para mejorar su flujo de caja. Con la plataforma 100% digital de Zeppelin y su tecnología única en el mercado, puedes adelantar el cobro de las facturas que no te han pagado o también financiar el pago a tus proveedores. Así como lo oyes, Zeppelin les paga hoy a tus proveedores y tú les pagas después. Si estás en busca de financiamiento ágil, rápido y confiable para tu negocio, Zeppelin es el aliado que necesitas. Sé parte de la red de Zeppelin. Regístrate gratis en www.zeppelin.com y obtén un 20% de descuento en tu primera operación con el código de descuento CRACKS. Una vez más, regístrate en www.zeppelin.com. Zeppelin se escribe con X al principio y obtén un 20% de descuento en tu primera operación usando el código CRACKS.
Mira, el suicidio, yo creo que la primera vez que lo pensé fuerte fue este año. Es que esta recaída sí estuvo, fue el año que yo supuestamente ya traía como un trote y mocas, vuelvo a recaer. Y fue cuando me dijeron que me iban a inyectar una vez al mes de por vida. Más aparte de los estudios, más aparte no sé qué. Yo dije, ¿es en serio que si esto es vivir con el trastorno, me rindo? ¿Por qué? Porque me agarró cansada. Me agarró cansada esta recaída emocionalmente, me agarró cansada. Entonces, hasta escribo en el diario, ya no he vuelto a escribir, porque justo termino con esa frase. O sea, digo, no quiero estar así. Ya di todo lo de mí, para ahorita que me diga saca fuerza para otra vez mantenerte con el trastorno y entonces de esta manera no quiero vivir. Esa es como que, estando consciente, fue mi pensamiento más duro que he tenido.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks está en YouTube y ahí tengo el video de todas las entrevistas para que puedas tener una mucho mejor experiencia. Así que ve a youtube.com/CracksPodcast y suscríbete para enterarte de todos los episodios de estreno. Hoy tengo como invitada a Maureen Terán. Puedes encontrarla en Instagram como @MaureenTerán. Maureen se escribe con doble E. Maureen es conferencista, tallerista, escritora y fundadora de Es Tiempo de Hablar AC, una asociación civil que tiene como objetivo eliminar el estigma, tejer redes de apoyo y fomentar la difusión de la salud mental. Nació en Mexicali, Baja California, se graduó del ITAM y hace más de 10 años fue diagnosticada con trastorno bipolar. Después de recaer varias veces, Maureen prometió aceptar su enfermedad mental y hoy es una mexicana que alza la voz por todas las personas que han tenido y tienen que luchar contra la ignorancia que gira en torno a las enfermedades mentales. A través de su libro Soy un bipolar real, invita a las personas a darse cuenta de que está bien pedir ayuda y que pueden disfrutar de una vida normal, con constancia y responsabilidad. Hoy Maureen y yo hablamos de salud mental, de trastorno bipolar, de suicidio y de cómo la vulnerabilidad y empatía pueden salvarnos. Te dejo con esta muy emotiva entrevista con Maureen Terán. Pues Maureen, bienvenida a Cracks Podcast.
Muchísimas gracias por la invitación.
Te estaba diciendo ahorita antes de empezar a grabar que me encanta cuando tengo oportunidad de platicar con gente que ha vivido cosas extremadamente duras, que sinceramente toco madera
nunca experimentar, como lo que platicábamos ahora de Bosco Gutiérrez Cortina. Uh-huh. Y bueno, tener la oportunidad de hablar contigo el día de hoy, después de también conocer una historia reciente de un buen amigo, Andy Dunn, que padece de trastorno bipolar. Creo que ahí puede ayudar a muchísima gente a entender cómo detectar, lidiar y vivir con, pues no solo con el trastorno bipolar, sino con temas de salud mental, ¿no? Que son mucho más prevalentes de lo que creemos. Entonces, pues vamos a entrarle a materia, ¿no? Tú a los 27 años fuiste diagnosticada con trastorno bipolar tipo 1.
Exacto.
Cuéntame un poco cómo fue tu primer episodio.
Bueno, cabe mencionar que el trastorno bipolar da de los 20 a los 35 años cuando te pueden llegar a ser diagnosticados, ¿no? Ahí me dio a los 27 años y obviamente yo no tenía ninguna información sobre la enfermedad. Yo decidí irme a hacer la maestría a Inglaterra, a Oxford, y pues yo era la niña más feliz del mundo porque pues en Oxford, pues wow, ¿no? Estoy aquí. Pero pues el gusto me duró muy poco. A los 3 meses empecé con los síntomas. Los síntomas, el principal es cuando dejas de dormir y no más una noche, sino ya una semana, 2 semanas.
¿Es un síntoma o un detonador?
Son varios síntomas.
O sea, el dejar de dormir precisamente, ¿te detona o cuando lo tienes no duermes?
No, son los síntomas y hay 3 factores que te pueden llegar a detonar que tengas trastorno bipolar. Entonces, los detonadores es 1, que tienes un desequilibrio químico en los neurotransmisores; 2, que es hereditario; y 3, el entorno en que te desenvuelves. Esos son los 3 detonadores que te pueden llevar a que tengas el trastorno bipolar. Ahora bien, los síntomas son otros. Los síntomas hay el tipo 1 y el tipo 2. Entonces, los síntomas del tipo 1, en mi caso, por ejemplo, yo dejé de dormir. Donde yo vivía no ayudaba porque en Inglaterra, pues ya sabes que apenas estás viendo la luz cuando ya otra vez está oscuro todo el día, ¿no? En el caso de invierno. Y en el verano, pues es día desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, ahí yo empecé como a perder un poquito la noción del tiempo. Más aparte que dejé de dormir. Luego empiezo a hablar muy, pero muy rápido. O sea, pues sí, súper rápido. Y empiezo a hilar cosas de la realidad con cosas que ficticias. Entonces, haz de cuenta que si yo ahorita tú me estás entrevistando, todo lo que te estoy diciendo, pues dices, nomás 1% me suena coherente, pero lo demás absolutamente no, pero me estás cayendo muy bien porque traes una energía. El ejemplo que siempre pongo es ubicar la película de Los Increíbles.
Ajá.
El niño chiquito que sí tiene un chorro de energía. Ah, pues así. Entonces no paras para nada y te vuelves muy creativo y te empiezas a creer personas así como superhéroe, ¿no? Yo en aquel entonces decía que era Superman. Y también, y las cosas con la religión. Yo decía que era María Magdalena, o sea, que María Magdalena sí había existido. Entonces yo ya traía un revoltijo ahí que todo mundo pensaba que me había echado un churro o que me había tomado tomado muchísimo alcohol. Y no había tomado ni alcohol, ni tampoco nunca me he entrado a las drogas.
Y en este momento en el que estás en Oxford, ¿se da de 0 a 100 o empieza a ser paulatino? ¿Cómo evoluciona este primer episodio?
Empieza paulatino. Pero como te sientes tan fregón, o sea, la verdad, esa es la verdad, la manía, la verdad, es súper padre. Es como cuando estás high y te pones medio high estás tomando y dices, ay, estoy súper a gusto con mis cuates y si me echo una más ya estoy a un 2 de que mejor me caigo. En este caso es lo mismo. Te vas sintiendo muy, con mucha energía, con muchísima autoestima, que tú tienes la razón, te da 0 pena hablar con la gente, te vuelves totalmente social. Empiezas a escribir. Yo me acuerdo que mandaba correos de María Magdalena y que mi papá no sé qué, y mi mamá, o sea, y todo lo hilaba. Entonces decían, es que en el fondo, si lees los correos, pues tiene alguna razón, pero Maureen nunca escribe este tipo de cosas. ¿En qué momento está escribiendo esto, no? Y así fue, y lloraba muchísimo. Lloraba en la calle, lloraba en los restaurantes, lloraba en mi casa y lloraba muy fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo me ponía muy alegre y me ponía a bailar con los bailarines que estaban en la calle, o les decía, préstame tu instrumento. Y aunque no lo supiera tocar, pues yo lo tocaba. Sí, o sea, esa parte desinhibida de uno sale hasta que pierdes control totalmente de ti. Yo me acuerdo que La escuela quedaba a las afueras de Oxford. Entonces, sí, eran unos buenos kilómetros. Te das cuenta, como desde aquí hasta mi casa, que vivo en la del Valle, caminando. Y me dolían los pies, pero no me tumbabas. O sea, no es como decir, ay, ya, hice lo, ya corrí el maratón, pues no quiero saber nada en dos días. No, yo le seguía y le seguía y le seguía. Entonces, hasta que ya no podían tener control de mí, unas amigas mías vivían conmigo y las traía en friega, pues andaban atrás mío. Y aparte yo hablaba con los vagabundos también. Entonces había así de todas esas cosas y ya no dormía absolutamente nada. Entonces ya cuando de plano ya dejé de dormir, un maestro dijo, pues yo tengo una conocida que es psicóloga, creo que ella nos puede orientar.
¿Pero te detectó algo o por qué te ofreció?
Porque yo ya no llegaba a la casa. Entonces, cuando ya no llega, muchas, yo ahora que veo a los vagabundos, digo, tengo como que una, los veo y les digo, capaz de que tienes una enfermedad mental y aparte metiste drogas y alcohol y terminaste así. Pero hay muchas personas que se van y ya no regresan. Y a lo mejor puede ser que tuvieron una enfermedad mental y no fueron diagnosticados. Entonces, yo en Oxford ya no regresaba al departamento, me la pasaba en la calle, platicando o me dormí en la calle o así. Entonces ya mis amigas dijeron, no, esto ya no es normal, ayúdanos, ¿cómo podemos? Entonces un maestro que me llevaba muy bien con él, dijo, pues yo tengo una amiga que es psicóloga, a lo mejor ella nos puede decir a dónde, qué hacer o cómo le podemos ayudar. Y aparte mis papás en Mexicali, entonces era un relajo porque no tenían cómo localizar a mis papás. Y en eso ya cuando dijeron, pues sí, vamos a internarla, me acuerdo que hasta en ambulancia fui. Fui a dar en ambulancia, me hicieron las típicas preguntas de que si había tomado alcohol, que si andaba en drogas, que si había dormido. Y le dije, pues lo único que no he hecho, pues no es dormido. Ok, pues vete a tu casa. Y desgraciadamente las enfermedades mentales en algunos países, aunque en Inglaterra están muy avanzados, también son como un foco rojo o un peligro hacia la sociedad. Entonces esa vez que fueron por mí a la casa, fue una patrulla y me esposaron. Y me fui, y así, y yo pues decía, pues voy a estar bien, pero pues ya llegué al hospital y ya me atendieron los doctores, me dieron el medicamento que me tenían que dar, me empezaron a sedar, y no es como que te recuperas rápido, no es como que ay, te dio paracetamol y ya se te quitó el dolor de cabeza y pues ya lo hiciste, no, o sea, es todo un proceso, ¿no? Entonces ahí duré más o menos como 3 meses.
3 meses en el hospital.
3 meses.
Internada en un hospital que no es un hospital, es un hospital psiquiátrico.
Exacto, sí.
¿Qué es lo que, a ver, antes de seguir con tu historia, me estabas diciendo que había dos tipos de desorden bipolar. El uno, que es el que tú tienes, que es el que entiendo que vas de la depresión a la manía, ¿no? ¿Cómo se expresan ambas cosas? Hablaste de la manía, ¿cuál es la otra fase? Porque hablabas de llorar, pero va más allá de llorar.
Sí, o sea, el tipo uno es cuando llegas a la psicosis, que es mi caso, que es cuando pierdes totalmente noción de la realidad. Y
es más allá de la manía.
Sí, mucho más. Sí, haz de cuenta como si tu mente se desconectara totalmente de tu cuerpo y tú no tienes control sobre tu mente. Y tu mente está actuando solo. Así es la psicosis.
¿En qué situación te has encontrado cuando estás en psicosis?
Por ejemplo, hace un año recaí, ¿no? Entonces, mi mamá me estaba cuidando. Yo la relación que tengo con mis papás es de distancia, amor y respeto. Entonces, mi mamá estaba en mi casa en aquel entonces. Llegó como a quedarse 2-3 semanas, pero pues no había distancia. Y yo ya venía mal, el 2020 yo ya venía mal. O sea, se me cayó un evento que estaba haciendo por la pandemia. Y luego en la pandemia me inventé otro evento y se salió bien, pero yo estaba ya cansada y aparte tenía 8 años que no recaía. Entonces, al estar mi mamá en la casa, me empecé a dejar de dormir. Ahí fueron súper rápido. Me empecé a detonar y todo ese manejo emocional que tengo con ella, pues a la hora que estás en un episodio maniático que se va a convertir en psicosis, no tienes control sobre ello. Entonces le dije hasta lo que se iba a morir, le tiré el celular. Todas estas cosas me las contaron, no me acuerdo, porque eso es importante decir. Cuando estás en un episodio psicótico, no te acuerdas mucho de las cosas que haces. Entonces me puse muy agresiva. súper, te pones muy, en mi caso yo me pongo muy agresiva. O si te estoy diciendo las cosas y no me estás escuchando como yo quiero y nada más yo tengo la razón, a ti te dejo de escuchar, ¿no? Y si me dices, no, Maureen, es que es así, no, oso. Y te empiezo a pegar, ¿no? Es como esa agresividad que te sale. Y con mi mamá me salió. Entonces, por eso, cuando estás en un episodio psicótico, es súper importante entender que la persona que está enfrente de ti tiene una enfermedad mental. No está actuando en sus cinco sentidos. Entonces, eso es la parte de la manía. En el caso de la depresión, es el tipo 2 que llegarse a tener una depresión clínica, que es básicamente igualmente puedes dejar de dormir o dormir mucho. Le pierdes interés a las cosas. No te bañas, no te dan ganas de socializar con nadie. Lloras profundamente, constantemente sobre las cosas. Te sientes como muerto en vida. Y es por eso que dicen que la depresión no es lo mismo que la tristeza. La tristeza es pasajera. Yo ahorita puedo decir, ay, pues estoy triste porque, no sé, mi perrito está enfermo. Y la depresión, no, la depresión son muchísimos comportamientos y factores que te llevan a estar en ese estado. Y es por eso importante que llevar medicamento. Entonces, en el caso del trastorno bipolar 2, pasas más a la depresión y subes a la hipomanía. La hipomanía yo siempre la pongo como ejemplo, es cuando te vas de fiesta con tus amigos, agarras la jarra y andas happy, pero nunca pierdas noción de la realidad, ¿no? En el caso de la manía, es como el mala copa, que al día siguiente no se acuerda de nada y dice, ay, ¿a poco te aventé las llaves? ¿O a poco neta me subí a la barra del antro? Y dices, güey, sí, sí te subiste, ¿no? En este caso es la manía. O sea, son como que cosas que pongo de ejemplo para que la gente más o menos
lo visualice. Y explícame algo. En cualquiera de los dos casos es bipolar. Entonces, ¿significa que estás o de uno o de otro, o estás como pasando de un estado al otro en periodos cortos de tiempo, o siempre que se detona o que recaes, como le dices, pasas por uno y después vas al otro, o solo se puede dar uno? ¿Cómo funciona?
Bueno, depende de cada persona, ¿no? Te voy a hablar desde mi punto de vista del trastorno bipolar 1. No, para empezar, la bipolaridad no es lo mismo que estés voluble. O sea, esa parte, no, eso que me dicen, el clima está bipolar o que mi hermana es bipolar y no la aguanta y no sé qué. Yo digo, te invito un día a que pases para que veas qué es la parte del trastorno bipolar. Dado que es una enfermedad, como cualquier enfermedad física, tiene sus síntomas. Entonces, por eso yo digo que lo bueno que me dejó el trastorno bipolar es que me enseñó a conocerme. O sea, yo si empiezo a dejar de dormir una, dos o tres noches, es foco rojo. O si estoy irritable, por ejemplo, otro síntoma de la depresión es estar muy irritable. Yo digo, cuando me caigo mal, ya valió. Porque ya sé que estoy dándome a la depresión y es hora de levantar la mano para ver si hacen una modificación de mi medicamento. En mi caso, como te digo, a mí el trastorno bipolar afortunadamente no me ha dado constante. O sea, cuando no aceptaba que tenía el trastorno, que fueron 8 años que lo rechacé, yo venía recayendo cada 3 años y no tomaba medicamento. Empecé a mejorar mi estilo de vida, pero no tomaba medicamento. En cuanto empecé a tomar el medicamento, no recaí durante 8 años. Y en esos años, 8 años, tuve sucesos bastante fuertes emocionalmente, porque también el trastorno, cabe mencionar que depende de las emociones, ¿no? Recaigo a finales del 2020 y el 2021 para mí emocionalmente no fue nada fácil. Aparte de mi recaída, emocionalmente se me dieron varios trancazos. Entonces, al no tener el medicamento adecuado para prevenir una psicosis, recaí justamente en febrero. Fue una recaída que no llega hasta la psicosis, sino fue un cuadro maniático bastante fuerte, pero ya me dieron un medicamento para prevenir la psicosis, ¿no? De tener, entonces, de por vida voy a tomar antipsicótico. Entonces, eso es como, no es que cambies de un humor a otro ni nada, simplemente tienes que saber bien cuáles son los síntomas del trastorno bipolar, como lo comenté, los de la manía y los de la depresión. No nomás con uno sale. Si lo que me han dicho los doctores es, por ejemplo, si se juntan 4 síntomas, Y aparte, pues los detonantes es cuando te diagnostican, ok, tienes trastorno bipolar 1. Yo afortunadamente fui diagnosticada desde la primera vez. Hay muchos, desgraciadamente, que no son diagnosticados desde la primera vez. Hay gente que tiene más de un trastorno, o sea, trastorno límite de personalidad con trastorno bipolar o trastornos alimenticios con trastorno bipolar y trastorno límite de personalidad. O sea, depende de cada persona, pero sí es importante que se informen y vean cuáles son los síntomas de cada uno.
Y una recaída se puede expresar tanto como manía o como depresión, entonces. Sí. O sea, no necesitan estar las dos juntas.
No. No, nunca, no, no, nunca van a estar las dos juntas porque son formas muy diferentes, ¿sí me explico? O sea, la manía, o sea, por ejemplo, cuando yo sé que en automático cuando salgo del hospital se me va a venir el down y es parte del trastorno, ¿no? De mí depende si me ha hecho hasta la depresión clínica o sobrellevo la depresión porque ya estoy consciente de eso.
Cuando dices que de ti depende, ¿depende de las acciones que tomas o es de échale ganas?
No, ojalá con el échale ganas, no. De las acciones que tomo, yo me aíslo, por ejemplo. O sea, yo digo, yo no quiero convivir con nadie. Esto incluye familiares, amigos o amigos. Soy muy selectiva porque quieras o no, se va a escuchar medio feo lo que voy a decir, pero, por ejemplo, socializar cansa.
Claro.
El estar ahorita enfrente de ti, pues tengo que estar enfocada, ¿no? Y la mente es un músculo. Entonces, pues mi mente no está al 100% porque estoy consciente que tengo una enfermedad mental. Entonces, hoy es mi cumpleaños. Entonces
hoy es tu cumpleaños.
Hoy es mi cumpleaños.
Felicidades. Fue el regalo. No sabía eso. Mal research ahí de nuestra parte.
Sí, sí. No, pero el regalo yo me lo di porque yo quería que tú me entrevistaras ya hace como 2 años y entonces dije, por eso voy con el oso traba.
Gracias, qué buen regalo para nosotros también.
Entonces, por ejemplo, todo mundo en tu cumpleaños te habla y te dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Y no sé qué, bla, bla, ¿y qué te regalo? Y yo, espérense, o sea, yo vivo todos los días, o sea, todos los días trato de tener como que algo fregón en mi vida y mi cumpleaños es como que digo, sí. Entonces yo dije, no, pues, seguramente le dije, voy a salir cansada de la entrevista del oso. Le dije, y en la noche quiero salir. Entonces, mamá, hazme comida china, tipo Mexicali, y ya me duermo y ya descanso. Y en la noche estoy tranquila y a gusto. Entonces, ese tipo de cosas yo las tengo que administrar. Porque otra persona llega, o sea, tengo amigos que se levantan a las 7 de la mañana y hacen ejercicio y luego se van a desayunar y luego se van a una junta y luego tienen que una entrevista y que la noche van a cenar con... Y yo, ¿cómo pueden hacer tantas cosas en el día? O sea, entiendo, pero mi energía no me da y tampoco mi mente. Entonces, si quiero disfrutar las cosas, me tengo que administrar sobre esa parte.
Háblame de un poco más de la manía, porque de lo que leí en esta experiencia de mi amigo, que te digo, se habla de algo que tú también mencionas en tu libro, de lo que vamos a hablar más adelante, pero estos episodios de compras.
Ah, sí. Hijo, ese episodio de compras es otro de los síntomas. Eso es cuando sufres manía. La depresión no te da eso, pero la manía sí. Tienes que tener, y eso yo lo aprendí, tienes que tener una buena administración de tus recursos que tienes. Estar consciente que tienes un trastorno. Yo en el 2020, pues yo ya venía mal y me hacían faltas muchas cosas. Y dije, ¿por qué no? Vamos a comprarme, saca la tarjeta de crédito y pues vamos a comprarte una cama, una televisión, una sala. O sea, eran puras cosas que sí me faltaban, pero usualmente la Maurín en su zen es como que, pues la cama es lo más importante, lo compras ahorita. En 2 meses ya que te estabilí, o más o menos, a comprar la otra cosa. No todo de un jalón. Bueno, pues la tarjeta, la dopé, o sea, la puse en deuda al 100%, me hospitalizan después todo eso, y yo dije, bueno, pues todo el 2021, según yo, por falta de educación financiera, pagando el mínimo, se va a ir bajando la deuda. Y puta, pues yo pagaba 6,000 y 6,000 pesos así mes con mes, y la deuda nomás no se bajaba, y esa tarjeta neta la dije, ya no la voy a usar, o sea, no la guardé. Hasta que dije, no, me entró el 20, hablé con mis amigas que son financieras, no sé qué, le dije, no, ¿saben qué? Pues voy a vender el carro. lo voy a vender. Le dije, pues es pandemia, nadie, casi ni lo uso y yo tampoco casi no lo uso y pues ya veré qué hago. Y todos, no lo hagas. Y yo, ¿por qué no? O sea, me va a traer tranquilidad a mi mente. O sea, el traer una deuda es estrés y no es estrés bueno, es estrés del malo. Y el estrés es otra de las bolitas que te ayuda, o sea, que hacen que te puedas, yo digo que se te bota el chango, que te puedas detonar. Entonces, bueno, pues vendí mi carro, bendita solución. O sea, pagué mi deuda, hasta hablé al banco, me dijeron, ya no tienes, o sea, cero que pagar. Y dije, qué bonito se escucha, la verdad. Y es algo que yo también, justo lo compartí en las redes sociales, y es algo que yo digo a veces, bueno, sí consumes mucho, ¿no? Pero a veces por no tener una educación financiera, ¿cuánta gente no cae en un estrés muy fuerte y se suicida? Porque por ahora con la pandemia pasó mucho de que pues, los corrieron de su trabajo o no había otra forma y salirse de su zona de confort les costaba mucho trabajo hacerlo. Y o el decir vendí el carro es como, ay, qué pena decir que vendiste el carro. Digo, en serio, sí, sociedad, te estamos muy mal que te dé pena decir por qué vendiste un activo que te puede traer liquidez para mejorar tus finanzas y tu tranquilidad mental. Porque pues eso es un estrés que te trae. Entonces, sí es uno de los síntomas que existen al tener el trastorno bipolar. No quiere decir que siempre lo vayas a hacer. Pero, por ejemplo, yo cuando se viene el Buen Fin, yo escondo las tarjetas. Digo, bye. O sea, sí tengo hábitos, o sea, como no. Ahorita nomás tengo activa una y digo, en caso de una emergencia, la voy a usar. Y punto.
Te tienes que cuidar de ti misma.
Ajá. Y hago una planeación financiera anual de mis gastos personales. Antes la hacía mensual, pero luego vi un curso que era mejor hacerlo anual para que vieras toda la visión completa y que así tenías una mayor administración.
¿Qué curso hiciste?
No, fue un curso, uno que vi en YouTube, pero no me acuerdo del nombre. Ajá. De un español, que a lo mejor tú lo conoces, pero un español que habla de cómo tener finanzas sanas. Y la manera como lo explicó, pues me gustó, porque, o sea, cursos de esos hay muchos, ¿no? Pero a veces la manera como te lo explican es como la manera como lo entiendes. Y ese español me gustó y y sí, ahí tengo mi planeación de mis gastos anual. Ya tengo una parte de los ahorros y así, pero sí, constantemente yo todos los meses hago cierre de mes.
Oye, Maureen, hablabas de que en este primer episodio que tuviste en Oxford sentías que eras Superman. Ajá. Y en la manía es común sentir que tienes superpoderes. Okay. También en tu libro mencionas que tú creías que tenías una misión. ¿Cuál era tu misión?
Salvar al mundo. ¿De qué? No sé, pero era salvar el mundo.
¿Y cómo la expresabas? ¿Qué es lo que hacías o qué acciones tomaste en este periodo en el que creías que ibas a salvar el mundo?
Bueno, en Oxford hay mucha gente en la calle, ¿no? Entonces yo me paraba enfrente de ti y te decía, ah, hola, mucho gusto, mi nombre es Maureen Terán y fíjate que mi misión es esto, no sé qué, bla, bla, bla. Y todo me acuerdo, tengo flachazos que había gente que me decía, es que qué bonito hablas, sí lo vas a lograr. Y yo, pues no sé si lo voy a lograr o no. O sea, era como esa parte, ¿no? Y porque creía que ya lo había salvado, yo pensaba que con hablar, me acuerdo que había un músico, ¿no? O había un tianguis y vendían cosas de música y una guitarra. Yo en algún momento toqué el piano y estaba así como un teclado. Entonces yo le echaba mi choro de por qué estaba la guitarra ahí, por qué me la merecía y todo esto. Y yo decía, ah, pues ya dame, o sea, ¿te gustó mi discurso? Pues ahora dame la guitarra, me la merezco. Entonces era ese tipo de comportamientos. Igual me acuerdo que había una homeless en el parque donde grabaron Harry Potter y pintaba bien bonito, la verdad, era una señora ya grande. Y yo en las ramas y lo que ella pintaba, pues yo veía cosas relacionadas con la religión. Entonces yo explicaba cosas relacionadas con la religión, no sé qué. Y pues la señora homeless me decía, pues es que esta tiene razón. Y vendía los productos y era la manera. Entonces, si me preguntas, pues era mi palabra. O sea, yo me paraba y decía y todo lo que se me venía en la mente a 1,000 por hora, porque pues ahorita mi mente no está a 1,000 por hora, pero a 1,000 por hora. Me la compraban y me la decían y así era como, era mi forma de salvar el mundo y regalaba cosas. Me acuerdo que en la esquina de mi casa había una tienda de superhéroes, de estos de los cómics. Pues yo todo mi dinero me lo gastaba en los cómics y luego en la esquina había un hotel que era un castillo. Entonces yo decía que ese castillo era para mí, que me dejaran pasar. Y así era la manera. Uno sí se ponían así como que medio agresivos de que no pases, lo que estás diciendo es irreal. Y hay otros que me decían, ay, pues sí, sí está bien bonito lo que estás diciendo, simplemente por hilar esas cosas, ¿no? Pero nada de lo que estaba diciendo ni nada de lo que estaba haciendo era congruente.
¿Qué diferencia hay entre el trastorno bipolar, al menos cuando llegas a la psicosis, y temas como la esquizofrenia?
No te sé mucho, simplemente te voy a decir lo que me han dicho los doctores. La psicosis, sí escuchas voces, pero son por determinado tiempo y se van. O sea, ya no. Y la esquizofrenia no. La esquizofrenia vives constantemente con esas voces.
Ya. Yeah. Ahora, hablas del estrés, ¿no? Que es una de las cosas que te lo pueden detonar. Y tú distingues mucho entre el estrés profesional y el estrés personal. Uh-huh. ¿Por qué haces esa distinción tan puntual? ¿Cómo te afectan diferentemente?
Porque he estado al límite de lo profesional en el estrés y no me detona. O sea, no sé perfectamente cómo manejarlo. Pero lo emocional, pues entra el amor que le tienes a la gente, ¿no? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, el año pasado mi papá estuvo a punto de fallecer. Bueno, más bien, se murió 6 minutos cuando lo operaron, justo por estas fechas. Y yo estaba aquí en México y yo estaba en recuperación. O sea, porque para recuperarte te tardas como un año, año y medio más o menos. Y yo dije, si voy al hospital ahorita, ¿qué voy a hacer si no me dejan verlo? Y si me quedo aquí, pues mínimo está aquí mi mamá y pues tengo más contención de... Si me avisan que se murió, pues tengo la conciencia tranquila de que tengo una buena relación con él, ¿no? Entonces dije, si me llego a ir, me voy a afectar más emocionalmente. O sea, está bien cañón porque usualmente eso, si no tuviera yo trastorno bipolar, agarro el avión y me voy a Mexicali. Pero con el trastorno es como, si me voy, allá hay más cosas que me van a estresar y yo estoy en recuperación que me pueden llegar a afectar y puedo llegar a volver a recaer. Entonces decidí, dije, no, pues me quedo en México. Y ya cuando mi papá afortunadamente ya salió del hospital y todo eso, ya lo fui a ver. Y fue tranquilo. Entonces, sí está ya en cañón pensar en eso. En el estrés laboral es como... Y yo digo que el estrés emocional es como una sorpresa o un asombro que te pasa en tu vida. Y lo laboral es... Ya lo sabes hacer, sabes que lo vas a sacar. Que a lo mejor si no tienes la manera de solucionarlo del punto A... Tú ya pensaste en el punto B que de esta manera sí. Entonces como que está esa parte de... Y el emocional siento que pues que no es así. O sea, esa es la sombra y dices, ¿y ahora qué hago?
Un año en recuperarte. Y probablemente los primeros días o meses son un poco más intensos. ¿Cómo se ve el proceso de la recuperación durante un año? ¿Qué va cambiando y cuándo te vas medio que soltando?
Mira, los primeros meses son bien difíciles. En mi caso, yo me aíslo y justo este año fue pensar, neta, si así es vivir con trastorno bipolar, yo no sé qué voy a hacer. Porque el medicamento que me iban a empezar a dar era una inyección una vez al mes, ¿no? Que es el medicamento de apósito. Yo, ni madre, eso, yo odio las inyecciones. Y aparte de ya inyectarme, ya es como, dije, no está padre. Y nunca había recaído yo tan rápido. O sea, yo básicamente recaí ahorita al año, ¿no? Y me aislé, tan es así que cuando me aíslo yo no hablo con nadie ni eso me ocasiona conflictos con mis seres queridos, ¿no? Sobre todo con mi papá, porque mi papá no entiende la enfermedad. Entonces, al no entender la enfermedad, es como, del lugar de ayudar emocionalmente, perjudica emocionalmente. Igual mi mamá, ¿no? Mi mamá no entiende la enfermedad al 100%, entonces, en lugar de ayudar, perjudica, ¿no? Entonces, ¿qué hago? los alejo. Esa es una parte. ¿Cómo me empiezo a dar cuenta que ya empiezo a mejorar? Y es cuando empiezo a hacer ejercicio. Porque el primer mes no me dejan hacer ejercicio. Y luego pasa otro que dice, ay, no, qué flojera, y retomarlo y no sé qué, bla, bla. Entonces, cuando empiezo a decir, ya me voy a meter, o sea, ya voy a regresar, lo que aguante, porque pues, energéticamente no estás al 100, lo que aguante para mí es suficiente. Entonces, empiezo. Ya cuando empiezo a ir al gimnasio, va. Y otra cosa que ayuda, cañón, es que tengo 3 perros. Entonces, los perros sí o sí tienen su rutina. Y ellos son los que me levantan en la mañana para sacarlos a pasear al parque, igualmente en la noche, ¿no? Y luego ya cuando empiezo a... Soy muy selectiva a la hora de empezar a hablar con mis amigos. O sea, con los amigos que me siento con más empatía y podemos hablar de cualquier tema, menos del trastorno bipolar, son a los primeros que le hablo. Entonces le digo, ah, oye, vamos a echarnos un café. Pues vamos. Entonces ya me doy cuenta y hablamos de cualquier cosa, ¿no? O a veces sí les digo, ¿saben qué? No quiero hablar de ni cómo voy, ni cómo siento, ni cuántos estudios llevo, ni cuánto, o sea, porque bastante tengo yo para estarlo cargando para todavía a veces compartirlo, se me hace pesado, ¿no? O sea, lo que quiero es como distraerme, que existe otro estilo de vida adicional que yo estoy llevando.
¿Cómo es la vida común de alguien con trastorno bipolar? ¿Cómo se cuida? Hablabas de tu familia, que los aíslas durante tus periodos de recuperación. ¿Cómo es la vida en un mundo normal para alguien que se tiene que estar cuidando? No sé si tu familia te aísla de ciertas noticias que pueden detonarte, si tienes tú que tener ciertas rutinas.
Eso, las noticias al principio lo hacían, pero como tarde o temprano me enteraba, le decía, un favor, neta. Mejor dímelo, porque más me enojo y más aparte de que me lo estés ocultando. O sea, si hoy tengo una enfermedad mental, pero no por eso no quiere decir que no tenga derecho a tenerme de las cosas.
Mi idea es entender, uno, desde el punto de vista de alguien que lo padece, pero también desde el punto de vista de alguien que rodea o que tiene un familiar o un ser querido que sufre esta enfermedad.
No, la vida la llevas como cualquier ser humano, ¿no? Justo también lo entrevistas, creo que a Gerardo Gaya, y no es que vivas en tu mundo, vives en un mundo y tienes que tener las herramientas para desarrollarte dentro de ello, ¿no? Él lo dice mucho en sus conferencias y cuando escuché aquí contigo. Es lo mismo, o sea, sí, yo tengo un trastorno, es el trastorno bipolar, pero no por eso quiere decir que no sea una persona... social o una persona productiva o algo, ¿no? Simplemente creo que lo que... Y esto soy yo, porque eso lo quiero recalcar mucho. No todas las personas que tienen trastorno bipolar viven de la misma manera que yo vivo o deciden haber vivido de la misma manera que yo estoy decidiendo vivir. Entonces, el trastorno, sí, ahí está. Yo trato de llevar la vida lo más... estable que se pueda y que me haga feliz a mí y no a nadie más, ¿no? Y hay veces que, y eso, tengas un trastorno o no, aprendes a poner límites, y eso no te lo enseña el trastorno ni el medicamento, sino la terapia. Por eso digo que es tan importante el entorno, que tú cuides tu entorno, construyas tu entorno, es un 70%, porque a lo mejor tus papás, mis papás no van al psiquiatra ni tampoco van al psicólogo, ni no los voy a cambiar, así son. Ya cuando entiendes eso y le pones como que desde otra perspectiva, tú vas cambiando la relación con ellos, pero para el beneficio del entorno en el que tú te mueves. En el trabajo, si estás en un... A mí me pasó, desgraciadamente, en México, desgraciadamente, hizo algo por las cosas que vamos a luchar. Si tú tienes una enfermedad mental y dices en una entrevista de trabajo, obviamente no me contratan, ¿no? O sea, te dicen, entonces lo tienes que ocultar y les vale los resultados que tengas y todo eso. A mí ya tuve 2 malas experiencias laboralmente y es bien feo, y por eso decidí independizarme. Y ahorita estoy tocando puertas con algunas empresas para para que sean inclusivas sobre la enfermedad mental, ¿no? No, porque no por eso. Lo que ocasiona que te vuelvas a lo mejor mucho más lento, algo así, puede ser el medicamento. Pero tus funciones, tu forma de socializar, tu forma de ser, puedes tener una relación amorosa, puedes tener amigos, puedes tener todo. Simplemente te tienes que ser responsable de ti.
¿Y qué tipo de límites pones conscientemente? ¿Cómo has organizado tu vida? ¿Qué cosas has dicho o fijado reglas muy específicas de qué haces, qué no haces?
Perfecto. No me desvelo. No tomo acaso, a lo mejor hoy en la noche me echo una copa de vino, pero pues de cumpleaños no es como que tomo más allá de. Hago ejercicio. Se va a escuchar medio feo, no sé si feo o no, pero creo que cuando tú empiezas a trabajar en ti, en terapia y todo, y tu entorno no lo hace, en automático tú te empiezas a separar. ¿Por qué? Porque tú empiezas a verla, aprendes a ver la vida de yo no digo que de mejor manera, sino de objetivamente. Entonces, cuando te sale un pleito, a lo mejor entre tú y tu pareja o en tus hijos, ya no nomás dices, ah, pues es que mi mujer tuvo la culpa. Dices, a ver, ok, sí me hizo enojar eso, pero ¿qué ocasioné yo para que pasara esto? Porque para que haya pleito hay dos, ¿no? Entonces, yo sí me he dado cuenta, y eso es, yo creo que es independientemente del trastorno. Llevo 10 años en terapia y sí me he dado cuenta que el trabajar constantemente en mí me ha alejado de tanto de familiares como de amigos, y también me ha dado herramientas para aprender a manejar el ira, ¿no? O sea, el año pasado me tocaron dos acontecimientos bastante fuertes, te los comparto, en donde cuando se acabó la discusión o la conversación incómoda, yo me aplaudí y dije, Maureen, eres una chingona. O sea, hace 10, 15 años, si te hubiera pasado esto, hubieras caído en su juego y le hubieras contestado igual de la misma manera de darle donde más le duele. Y no lo hiciste, ¿no? Simplemente pues acabó la conversación y cada quien se quedó con su reflexión. Obviamente sí me puse triste y sí me dolió, pero pues ya lo saqué, ¿no? Al mes, así como que dije, ok, va. Y ahí fue donde me di cuenta de que todo este trabajo que hago en mí me da mejores herramientas para relacionarme de mejor manera con cualquier persona. Y eso creo que es bien padre.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que cuando empiezas a conocerte mejor y a priorizarte, pues muchas veces a veces te aleja porque la gente se aleja de ti, pero hay veces que las tienes que alejar tú proactivamente. Y es bien difícil, ¿no? Porque mucha gente me escribe, oye, ¿cómo hago cuando quien me está frenando, quien me está limitando, quien me está minimizando es mi hermano, mi pareja, mi mamá, lo que sea? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo? Porque no se trata de romper puentes, ¿no? No. Pero ¿cómo te das ese espacio? ¿Qué tipo de conversaciones tienes con la gente que tal vez ni siquiera, como dices, entienden tu realidad, para alejarlos sin ser grosera?
Pues a veces ni siquiera necesitas hablar con ellos. A veces tu comportamiento o la manera como ya no hay conexión. A veces me pasa mucho que hablo con una persona y digo, es que ya no estamos en el mismo chip. Ya, tú estás en otro rollo y yo estoy en eso. Y creo que a veces con tener esa experiencia, creo que las dos personas, o en mi caso, te alejas. O sea, dices, yo ya no tengo los mismos intereses, ¿no? Eso no quiere decir que lo haya dejado de querer, ni mucho menos, pero digo, no, hasta ya no vibras en la misma parte, ¿no? O hay veces que me pasa que hay gente muy aferrada de su punto de vista. Y eso, con esa gente yo choco mucho. Y esas personas son las que están bien, ¿no? Y dan su punto de vista, no sé qué, bla, bla, y estoy bien. O sea, un ejemplo, otra vez estaba con una amiga y le dije, ah, escuché que que Bárbara Coppel duró no sé cuántos años de novia con Montserrat, no sé qué, bla, bla, ¿no? Y le dije, lo escuché que ella lo dijo. Y me dice, no, duró 8 años. Y yo, güey, acabo de escucharla en el podcast que acaba de decir no sé qué. Digo, es una babosada, ¿no? Bla, bla. No, 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 es que no me jalan porque tal año y tal año y tal año. O sea, como si realmente ella hubiera, las conociera o viviera con ellas, ¿no? Entonces, con ese tipo de perfil, yo digo, ay, no, qué flojera. Entonces, me alejo. O sea, como que digo, hay que estar abierto y también reconocer que no siempre tienen la razón. Y hay veces que mucha gente habla sin saber.
Pero entonces lo que me estás diciendo es, en vez de enfrentarte, que podría haber sido tu reacción anterior, ahorita, porque sucede mucho, ¿no? Con familias. Oye, ¿cómo le hago si no puedo dejar de ver a esta persona porque vivimos en la misma casa? Tú lo que haces es, digamos, no te enganchas.
No me engancho. O sea, le voy a poner un ejemplo muy personal que me pasó en diciembre. Yo soy hija única y tengo 3 medios hermanos. De los cuales, pues realmente nunca se hizo la relación porque, esto es teoría mía, pero cuando vienes de familia paterna y tienes medios hermanos por parte del papá, pues como que mucho más difícil que sea la relación entre los medios hermanos, tal cual pasó en mi familia. Y con mi hermana fue con la que más conviví, pero fue con la que más siempre tuve problemas. Y mi hermana nunca me aceptaba como su hermana, siempre me negaba. Y hasta que me harté, le dije, papá, ¿sabes qué, papá? Yo no puedo convivir con una persona que se avergüenza de mí cuando yo no, ni tengo vela en el entierro. Nomás te voy a pedir un favor, pues no nos vayas a juntar porque pues a lo mejor se va a armar Troya, ¿no? Eso fue hace mucho. Entonces ya, tiro por vieja. Entonces, este diciembre coincidimos en casa de mi papá y yo, ay, no puede ser. Y yo venía harta, se había retrasado el avión, fatal, ¿no? Entonces yo dije, lo único que quiero llegar es decir buenas noches y ya me voy. Y pues ahí estaba mi hermana. Y yo, ay, mamacita, dame paciencia. Entonces traté de mantenerme ecuánime, bien. Hubo comentarios que sí ya fue como que ahí te va una tras otra. Y al día siguiente, ella me dice, a ver, hay que platicar porque hace mucho que no sé de ti. Y yo, ay, si no te sientes interesado en mi vida en los últimos 30 años, ¿qué te va a interesar ahorita? Y yo, ok, a ver, ¿qué onda? No sé qué. No, y ya, ¿no? Ella empezó a contar, no sé qué rollo. Para no tener el cuento largo, de repente saca a mi mamá y me dice, es que tu mamá me hizo. Y yo, ¿es en serio que estás conectada todavía con el pasado? Y le dije, oye, yo te dejé. Le dije, tú con tus acciones sí me has hecho daño a mí. Pero yo nunca te he hecho daño a ti. Le dije, tú me has dicho que me presentas como tu prima o que no soy tu hermana o que lo que quieras. O sea, siempre me niegas. Le dije, pues el sol no se puede tapar con un dedo. Le dije, y con respecto a mi mamá, le dije, pues yo creo que es algo que tú tienes que trabajar, no yo. Y se quedó así, ¿no? O sea, porque me empezó a atacar así en puntos donde más se duele. Yo bien pude haberle contestado donde más le duele, sin embargo no lo hice porque era meterme con sus hijos y con su esposo, no lo hice y sí le dije, Liliana, hay 3 tipos de perdones, el perdón de cuando te peleas y dices, ah, ya no hay bronca, el otro, dame tiempo y pues luego hablamos, y el 3 es, te perdono porque no te quiero en mi vida. Le dije, yo hace mucho decidí qué tipo de perdón tienes. Pues eso no lo sabes. Le dije, bueno, va, bueno, nos despedimos y un abrazo y ya fue. Pero lo que voy es que no le di donde más le duele. O sea, no caí en su juego y por eso creo que pues el día de mañana la veo, pues le digo, ay, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y ya. Entonces, esas cosas me lo ha dado la terapia. Porque sola no lo hubiera logrado al nivel al que estoy ahorita, ¿no? Y sé que todavía me faltan muchas cosas más de... Pero creo que sí se tiene que tener la humildad de decir, estoy pasando por esto, necesito herramientas para salir de ello y mejorar la relación con la que estoy teniendo, ¿no? O qué es lo mejor para mí.
He leído estudios que el trastorno bipolar, en cualquiera de sus variantes, es mucho más común de lo que la gente cree. Hay estudios que dicen que hasta el 3% de la gente lo tiene, que es 7 veces más común entre emprendedores, probablemente por este tema de la manía y la energía. Pero también me dices que es complicado tocar este tema en un mundo laboral y que has tenido que mentir, ¿no? En una entrevista de trabajo. ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo recomendarías hablar de este tema?
El tema es difícil porque te digo, no te contratan. Sin embargo, ahora que estoy tocando puertas para la asociación civil con empresas, hay empresas que ya están siendo más inclusivas y está con la NOM 035, uh-huh. Ya están hablando más de la salud mental. Pero en el inter que pasa toda esa transición, yo lo que recomiendo es que llegues a la seguridad de lo que tú haces en tu trabajo, ¿no? ¿Para qué eres bueno? Pues sí, que eches la mentira, no te va a quedar de otra. Y una vez que estés adentro, yo algo que hice en los dos trabajos es que te vas haciendo de amigos godines. Entonces, con quien te sientes más confianza y que hables y que bla, 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 dígale. Oye, ¿sabes qué? Tengo trastorno bipolar. Aquí están los datos de mi doctor, aquí están mis familiares. Espero que no se me bote el chango dentro de la oficina, pero pues aquí está. O sea, yo lo que hice y fue lo que me funcionó estando dentro de algunas empresas.
¿Y cómo se monitorea esto? Dices que llevas 10 años yendo a terapia. ¿Tomas medicamentos todos los días, todas las semanas? ¿Cuánto vas a un psiquiatra? ¿Cómo mantienes la enfermedad, digamos, a raya?
Sí, tengo dos. La psiquiatra, que es la que puro medicamento, y la terapeuta. O sea, son dos personas. Ojo, si van a ir a terapia y un psiquiatra no está especializado en psicoterapia, no puede dar terapia. Es que nada más medicar. Entonces, con la psiquiatra voy una vez al mes, más o menos. Me ve, me medica, o sea, me da mis recetas y ahí voy. Terapia sí estoy yendo una vez a la semana. Hablo con, pues, ahí hablas de los temas que tú quieras, que quieres hablar. Esas son como las dos cosas. Más que nada, lo que yo he cambiado mucho son los hábitos que he tenido. O sea, si tú me hubieras conocido hace 10 o 15 años, me hubieras conocido en la fiesta seguramente y echándonos una botella de tequila los dos juntos. Ahorita casi no, pues no, realmente no tomo. No me desvelo. Si sé que me voy a desvelar, al día siguiente no hago compromisos temprano. Entonces, o durante el día, porque las desveladas sí me pegan bastante. Mi alimentación también es como que mucho más mediterránea. La cambio. ¿Qué más? Pinto mandalas. Ahorita que me dijiste de los hobbies, pinto mandalas.
En estos cuadernos que traen las mandalas, ¿y pides con colores, con plumones? Ajá.
Con las dos cosas, con plumones o con colores. Depende de si están los mandalas esos bonitos, así como de que vienen los elefantitos y todo. Y hay otro ahorita que está de broma, que habla mucho de de fuck you, ¿no? O sea, de que, me siento mal, mando la chingada todo, no sé qué, mando la chingada todo, nomás que está en inglés. Entonces, dije, con este sí me identifico ahorita, entonces,
es el que está ahí. Es un mandala de fuck you.
Ajá, es un mandala de fuck you. y los pinto. Trato de leer, o sea, a veces el leer me cuesta, pero es algo que yo también, algo que me quedó muy grabado que un psiquiatra me comentó, es que tienes que sacar de tu zona de confort la mente, o sea, trabajarla. Por ejemplo, a veces dicen que los videojuegos, ay, ¿cómo crees que los videojuegos? No, pero los videojuegos te pueden ayudar a que cognitivamente esté trabajando tu mente, ¿no? El leer, por ejemplo, yo ya leía más o menos como una hora, pero ahorita ya voy a leer 15 minutos. Eso es lo que hago. Y pues eso básicamente es lo que mantengo a rayos, o sea, ir con el psiquiatra, que nunca me falta mi medicamento. Terapia, no desvelarme, hacer ejercicio, una buena alimentación y escuchar mi cuerpo constantemente. Ahorita con el cambio de medicamento que estoy teniendo, me da mucho sueño, mucho. Entonces, si estoy trabajando y estoy haciendo unas cosas y estoy concentrada y de repente mi cuerpo es como que ya vete a dormir, no me pongo a discusión con el cuerpo, digo, prefiero dormirme unos 20 minutos, 30, y otra vez activarme. Son esas maneras de...
Otro dato que me impactó mucho es que entre el 25 y el 60% de las personas que padecen trastorno bipolar intentan el suicidio. ¿Cómo has vivido tú esta fase o este aspecto de la enfermedad?
Mira, el suicidio yo creo que la primera vez que lo pensé fuerte fue este año. Es que esta recaída sí estuvo... Fue al año que yo supuestamente ya traía como un trote y mocas, vuelvo a recaer. Y fue cuando me dijeron que me iban a inyectar una vez al mes de por vida. Más aparte de los estudios, más aparte no sé qué. Yo dije, ¿es en serio que si esto es vivir con el trastorno, me rindo? ¿Por qué? Porque me agarró cansada. Me agarró cansada esta recaída emocionalmente, me agarró cansada. Entonces, sí estuve, o sea, hasta me escribo en el diario, ya no he vuelto a escribir, porque justo termino con esa frase. O sea, digo, no quiero estar así. Ya estoy, o sea, ya di todo lo de mí para ahorita que me diga saca fuerza para otra vez mantenerte con el trastorno y entonces de esta manera no quiero vivir. Esa es como que estando consciente fue mi pensamiento más duro que he tenido. La primera vez cuando recaí, que fue en Inglaterra, pues entre que me creé Spider-Man, pues en Oxford en cada esquina hay iglesias y están los campanarios. Entonces yo me subí a los campanarios. Y en una de esas, me acuerdo que me subí al campanario, dije, pues yo ya salvé al mundo. O sea, pues ya hice lo que tenía que hacer. Obviamente todas estas son historias de mi mente. Pero ya me tengo que ir. Y sí me acuerdo que puse un pie así en frente del otro. Dije, ya me voy. ¿Qué me detuvo? No lo sé. Pero es donde yo les pongo los dos ejemplos. Está la parte de la manía donde realmente no tienes noción de la realidad. ¿Cuánta gente no se puede llegar a suicidar por creerse Spider-Man, Batman, Dios o lo que sea? Y ahí te puedes suicidar. Y no porque tú quieras, sino por lo que lo estás viviendo. Y el otro, en este caso que me pasó este año, yo no le estaba diciendo adiós a la vida, le estaba diciendo adiós a mi sufrimiento. Y eso creo que es bien, bien importante mencionarlo, porque mucha gente piensa que la gente que se suicida es como que, ay, pues la tuvo fácil, ¿no? Y no, o sea, realmente es una reflexión que te lleva de un sufrimiento constante y qué tanto dolor emocional puedes tener para decir, ya no quiero estar aquí. Y es a lo que le dices adiós y a esa batalla interna es ese sufrimiento. No de que, ay, pues es que la vida, llevamos en la pandemia 20 años, o sea, no, 2 años y no sabemos qué hacer, o sea, no es así. Y en la otra parte fue así, como me pasó.
¿Cómo saliste de estos pensamientos? ¿Buscaste ayuda?
Sí, lo que me ayudó es que yo no he dejado la terapia, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, cuando vas a terapia no te hagas güey, o sea, sé honesto contigo mismo, porque si no eres honesto contigo, ¿cómo fregados quieres que el terapeuta te ayude o qué evolución vas a tener, ¿no? Entonces yo cuando empecé a escribir, que te digo que ya no he escrito, yo creo que me traumé, dije, porque sí me traumé. Cuando escribí dije, ya no quiero vivir. O sea, ya que lo vi, ves que cuando lo ves plasmado es como que la siguiente paso es que lo ejecutas, ¿no? Entonces yo cuando lo escribí dije, en la madre, sí estoy mal. Y tenía terapia como a los 2 días. Entonces fui y le dije, antes de que me digas cualquier cosa, le dije, te quiero leer algo. Porque ni siquiera yo lo podía decir, ¿no? Entonces ya se lo leí. Y me dijo, pero, es que estoy cansada. Le dije, no. Todos mis proyectos se quedaron en stand-by. Los tengo que volver a hacer. Con uno de los medicamentos que tomo te sube de peso. Le dije, ya subí de peso cuando ya había bajado 4 kilos. O sea, como que todas las cosas que yo había logrado con esta recaída que tuve, pues, adiós y vuelve a empezar, ¿no? Y algo que me tenía muy inquieta es que la dosis que me están ahorita de medicamento, la doctora tenía sus dudas si me iba a funcionar o no. Y si no me funcionaba, pues me daba la inyección y yo no quería la inyección. Y yo con mi doctora tengo una relación, no somos amigas, o sea, sí existe esta parte de respeto de doctora paciente, pero hay mucha lealtad y amor, ¿no? Entre ella y yo. Entonces dije, no, es que si mi doctora ya la está dudando, dije, estoy intranquila de que el día de mañana me salga con que me va a dar medicamento de depósito. Me dijo, pues pide una segunda opinión. Y yo, pues sí. Le dije, ¿pero a quién? Alguien que no me conozca, que no me sepa quién soy entre los psiquiatras. Le dije, pues ahorita conseguimos uno, no sé qué, bla, bla, bla. Y conseguimos uno, tuve la segunda opinión, el medicamento que estoy tomando está bien por el buen camino, junto con y con eso me dio una tranquilidad, así de, dije, no importa que esté somnolienta, no importa los efectos secundarios, no importa si subo de peso, pero con que no me inyecten una vez al mes, o sea, de por vida, me doy por bien servida. Entonces,
ahora, ¿sí? No mucha gente tiene este momento de claridad o como de planear quitarse la vida para después ejecutarlo y es más impulsivo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le dirías a esa gente que por primera vez o por enésima le cruza por la cabeza?
Una, que no están solos. Dos, que a veces esto que acabo de decir, nunca lo había dicho, pero como ya lo sané. La otra es, hay veces que no en tus seres queridos o tus amigos de toda la alma vas a encontrar el apoyo que tú quieres. Porque esas personas a veces tienen la expectativa de que te comportes como te conocen. Y el pararte enfrente de una manera que nunca tan vulnerable, a veces no lo entienden. Entonces, yo lo que vayan con esa persona que se sienten libres, o sea, que no se sientan juzgados por lo que están pensando. O sea, que no le van a decir, échale ganas, o está bien, o por qué estás pensando eso. O sea, no, que vayan con, y a lo mejor en mi caso fue mi terapeuta. Pero vayan con esa persona y que vean que no.
Y si somos esa persona, ¿qué haces? O sea, a mí ahorita alguien me habla y me dice eso y no sabría cómo reaccionar. Creo que se tiene que reaccionar de alguna manera muy puntual. No es simplemente un hombro para llorar. No. Creo que, ¿a quién le digo?
No, yo creo que lo importante es una que tú, si ya confío en ti, escúchalo, o sea, cálmalo, tranquilízalo, por tu lado, si tiene, o sea, a lo mejor el psiquiatra, ¿no? A lo mejor esa persona ha ido con un psiquiatra, con un terapeuta, contactar a ese medio, pero en el inter es buscar ganarte su confianza. Es igual con la manía, o sea, si te me pones al tú por tú, te pones a la defensiva, empiezas a decir cosas, te voy a mandar a la fregada. Igual cuando está una persona en depresión. Ahora, una persona que está a punto de suicidarse está más cabrón porque no se abre. Está aislado. Y como dices, es un impulso, ¿no? Hay una asociación que se llama Punto y Coma que manejan bastante información sobre suicidio y también qué hacer en caso de una emergencia. Pero ahí sí te digo, siempre es importante tener a un especialista o algo con quien se está tratando. En el interés, o sea, simplemente contención, ¿no? O sea, si ya te buscó, ya es un gran paso, porque la mayoría de las veces no buscas. O sea, yo esto que te comento de que lo escribí, pasaron 2 días y no lo compartí absolutamente con nadie. Simplemente yo estaba callada y sin la madre. O sea, si ya lo puse, es porque sí estoy bastante mal. O sea, reconocí esa parte de dolor emocional que tienes.
Eres autora del libro Soy un bipolar real. ¿Por qué escribiste este libro?
Lo escribí porque cuando a mí me diagnosticaron la primera vez, yo decía, ¿dónde hay alguien que tenga lo mismo que yo y que esté funcional? Entonces, cuando alcé la voz en la plática de TEDx, me dijeron, pues, creo que podrías hacer un libro porque no compartes tu historia para ayudar a demás personas. Y con ese fin lo hice. con ese, con que tengan una, un libro en el que se puedan identificar, que encuentren empatía. Además, no nomás está mi testimonial, o sea, hay más testimoniales que tengan esquizofrenia, trastorno límite de personalidad, depresión. Entonces, básicamente por eso lo hice, ¿no? O sea, dije un libro amigable que no te hable tanto en términos médicos, sino más bien desde una perspectiva de desde un paciente, de cómo vive el trastorno y que lo pueda leer cualquiera.
A partir del libro te has hecho como que una vocera, ¿no? Del uh-huh. trastorno y de la salud mental. Exponerte así, ¿no te genera estrés que podría ser contraproducente para tu propia salud?
Hasta ahorita no me ha causado ningún problema. Al contrario, creo que al ser honesta en mi testimonial, o sea, nunca, justo lo hablaba con la doctora, le dije, es que yo no nomás pongo mi lado bonito de que, ay, pues sí se puede vivir con un trastorno bipolar y esta es la manera de hacerlo y no sé qué. Le dije, yo sí comparto si he recaído, cómo han sido mis recaídas, por lo que tengo que pasar, que me da flojera retomar o este tipo de cosas. Entonces le dije, simplemente soy yo. O sea, no trato de exponer algo que no sea. Y en cuanto eso pase, pues yo creo que seguramente digo adiós, ¿no? Pero no, sí trato de respetar esa parte de mi enfermedad, siendo simplemente cómo la vivo y si tampoco no dar expectativas que no son.
Una de las cosas que me interesó mucho de cómo piensas y compartes mucho de esto en tus redes sociales es que para ti los propósitos no funcionan. Mm-mm. ¿Por qué lo dices?
Porque un propósito es a corto plazo, siento yo, ¿no? O sea, si no lo logras tú te pones el tiempo. Si no lo logras en 3 meses, pues ya eres un loser, ¿no? Y pues mejor dejo de hacer esto y me enfoco en otro propósito, ¿no? Y yo no, o sea, por ejemplo, yo desde antes, de hace como 3-4 años, dije, quiero hacer una carrera para crear conciencia de la salud mental. Y yo ya tenía todo listo el 2020. O sea, los patrocinadores así en 1.5 meses lo cerré. Todos. Y hasta yo me cuestionaba. ¿Neta esto es el éxito? Pues enséñame a ver cómo se maneja el éxito. Porque para eso también tienes que saber cómo manejar el éxito. Porque si no, dije, no quiero terminar con mucha gente que yo conozco. Y por la carrera, bien gracias, se la llevó la pandemia, ¿no? Entonces, y pregúntame ahorita en qué estoy enfocada. Otra vez en hacer la carrera, todo puede indicar que sí va a ser en octubre. Entonces yo me pongo como propósito de que, ay, pues si no logro la carrera del 2020, ya no hay ninguna carrera, pues no, ¿no? O por ejemplo, las subidas y bajadas de peso, ¿no? Si yo tenía 4 kilos menos el año pasado y ahorita con lo que estoy tomando, pues me subieron a 8 kilos. Entonces prefiero como que cambiar hábitos alimenticios poco a poco y ir viendo los cambios. Y las metas, pues creo que la meta que tengo en mi vida no va a cambiar. O sea, va a ser la misma hasta que me muera.
¿Cuál es?
¿Cuál es mi meta? Ser una persona integral, tanto en lo físico, en lo material y en lo emocional. En todas las cosas que haga.
Has hablado mucho de la asociación. Cuéntanos qué es la asociación.
Bueno, la asociación civil se llama Es Tiempo de Hablar. El principal objetivo es crear conciencia de la salud mental, romper el estigma que hay, pero también ayudar a personas que tengan un trastorno mental, ya sea bipolar, ya sea límite de personalidad, esquizofrenia o cualquier patología que vaya con la enfermedad mental. Es ayudarlos. De hecho, la parte de las ganancias de la carrera que se van a tener este año, se lo vamos a dar al Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, para darlo a medicamentos para personas de bajos recursos. Entonces, es como que es lo que estamos haciendo. Y también inferir en la parte de las políticas públicas, la verdad. Ayer me dijeron, o antier, no me acuerdo, que ya ni siquiera es el 1%, es el 0.6% que dan de presupuesto el gobierno a la salud mental. Los hospitales psiquiátricos los quieren quitar. Tener una enfermedad mental es una rentita porque te vas a morir con ella. y no entra al seguro de gastos médicos mayores ni tampoco en el seguro normal. Y jodido, pues terapia te cuesta $1,500 a la semana. Entonces ya ahí ya son $6,000 más el medicamento son otros $3,000, $4,000. O sea, y nada de eso, ¿no? Y ya ni siquiera personas de bajos recursos, la clase media, tampoco ya no tiene para pagar ese tipo de tratamientos. Entonces dices, entonces como fregados quieres que tenga una vida estable con una enfermedad mental o que sea funcional si no tengo el tratamiento completo, ¿no? Esa es como una parte. Clínicas psiquiátricas no hay. O sea, yo en la que me interno, no creas que es el ABC o no. O sea, es una clínica de 3 estrellas. Pero lo que sí lo... Por lo que sí la defiende y es buena es porque los psiquiatras y psicólogos son buenos ahí. Y es una clínica de paso. O sea, no es que...
¿Cuál es?
La clínica Liri Serafina. Está en la Florida. Ahí. Entonces, hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Esta parte que te comento de las empresas que sean inclusivas. O sea, ahorita he hablado con un chorro y nomás 2 me han salido con que, ah, pues si tú me traigas el currículum y si dices que tienes una enfermedad mental, sí te contrato. Ah, 2, pero ya.
¿Cuáles 2? Para darles luz.
Unilever y HSBC. Nada más. De ahí en fuera. Ahorita que me comentabas que si mi enfermedad, el 2020 que me, la verdad se me acomodó todo, yo venía de que me habían, pues yo renuncié, pero básicamente el director general, en cuanto yo le dije que tenía un trastorno bipolar, nomás le vi la cara y dije, ya valí, ya me va a correr. O dije, no me puede correr porque pues sabe que lo puedo demandar. Y dije, no, pues ya. Y me fui. Y cuando empecé con la asociación y empecé a tocar puertas con las empresas, porque dije, si tengo la parte privada de mi lado, es mucho más fácil llegar al sector público, ¿no? O podemos hacer mucho más cosas. Y dije, en la madre, pero pues no has tenido muy buena suerte en las empresas y ahora la bandera eres tú. ¿Qué vas a ir a decir, no? Y me acuerdo que mi primera junta fue en una empresa y ya, pues fui. Estaba a la mesa y todo y me puse así el medio. Y luego, ah, pues el motivo por el que vengo es para buscar su donativo o alianza, lo que quieran con nosotros para hacer la primera carrera de la salud mental y porque yo tengo trastorno bipolar. Se puso un silencio así en la mesa. Y dije, ay, la madre, capaz de que me van a sacar ahorita. Pero no, afortunadamente, eso como empezaron a hacer más preguntas con respecto a mi enfermedad y por qué. Y creo que esa empatía y esa parte de que soy honesta con respecto a mi enfermedad mental, pues estaba creando buena mancuerna con las empresas. Y no te digo que en un mes y medio se me cerraron todos los donativos. Y ahorita no, ahorita ya pues como está mucho más difícil y todo eso, pues ya tengo cerrados algunos, pero sí me ha costado mucho más trabajo. Aparte de que por un momento, es lo que te digo. O sea, si yo me pongo como propósito, voy a cerrar patrocinios en enero del 2022 y recaigo, pues ya no, fue lo que pasó ahorita. O sea, yo quería que todo quedara para marzo o abril y yo recaí a finales de febrero, marzo y de aquí. Y esta vez fue más un episodio de manía porque no llegué a la psicosis, porque sí me acuerdo perfectamente de todo. Simplemente fue como de prevención de que antes de que se le botó el chango esta, mejor la internamos. Y es por eso que no, que para mí los propósitos no funcionan. O sea, es como más bien de, ah, ya logré algo, pues ya lo hice, qué bueno, le doy la vuelta.
De la carrera, ¿dónde, si hay empresas que están escuchando esto o gente que quiere colaborar, dónde puede aprender más o escribirte para donar?
Sí, están mis redes sociales, es Tiempo de Hablar. Y está igual mis personales como Maurín Terán. Y mi correo es maurinterán@estiempodehablar.org.
Ay, Maurín, háblame un poco de tu gorra. Que dice, chillo por todo y no me da pena.
Es que sí, soy bien chillona. Estas también las vendamos para la Asociación Civil. Ay, justo estoy haciendo cosas así. Porque algo que odio y que me digan, si estoy llorando, es no llores. Y yo, ¿por qué no voy a llorar? O sea, realmente para mí llorar es algo emocional, o sea, sacarlo, sanarlo. Y no, a mí en lo personal no me da pena, ¿no? O sea, como que esta cultura que nos enseñaron de, si no lloras eres más fuerte, ¿no? O los fuertes no deben llorar, o los hombres no deben llorar, o las mujeres no. Yo digo, no, yo sí lloro y me vale. Y sí lloro, o sea, cañón.
¿Qué otras cosas estás vendiendo similares?
Playeras.
¿Con la misma frase o frases diferentes?
Ay, con la misma frase y con frases, con frases diferentes.
¿Qué otra?
Hay otra que está buenísima, que está un... se vende en serotoninas, endorfinas, en lo que no.
Esas. Oye, ¿y el tatuaje que tienes en tu brazo? ¿Qué es?
Este. Ah, es que yo digo siempre... Bueno, es como que un árbol con un corazón. Y yo digo, una vez que tienes... que con una persona o en algo tienes unas raíces fuertes, es mucho más difícil que el árbol se caiga, ¿no? Como que si tienes esas raíces bastante bien arraigadas, creo que eres una persona con mayor fortaleza, ¿no? Hay veces que nomás ves lo de afuera y dices, ah, pues sí es bien fuerte, y empiezas a tratar a la persona y dices, ay, güey, no es lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, para mí es el contrario, ¿no? O sea, esto es lo que hay, y si lo mantengo durante toda mi vida, pues creo que la parte auténtica de una persona es lo que queda.
Maureen, para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
Yo le pondría: atrévete a no gustar.
Atrévete a no gustar. ¿Cómo has vivido eso?
Pues bien cañón, porque soy la reina de las etiquetas, de las etiquetas. Entonces, creo que cada vez que me quito, que simplemente me presento como soy y no sin pensar de que, ay, ¿qué va a pensar de mí si tiene un trastorno bipolar? ¿O qué va a pensar de mí si es gay? ¿O qué va a pensar de mí o si no? Digo, esto es lo que hay, punto, ¿no? Y creo que a veces nosotros mismos somos las primeras personas en encerrarnos y no ser libres. Entonces aprendí en estos últimos años que cuando me atreví a no gustar y pararme en conferencias, o pararme enfrente de ti, o pararme hasta enfrente de tu familia, porque hasta frente a la familia, a veces quieres cubrir expectativas que ellos quieren y no las tuyas, aprendí a ser libre.
Creo que con eso es una gran manera de cerrar. Eres una crack, lo que estás haciendo es claramente necesario, que más gente hable. Tal vez el trastorno bipolar tiene su nombre y apellido y su estigma, definitivamente, pero la depresión, millones de diferentes maneras en las que la enfermedad mental se expresa en gente que no sabe ni siquiera que la tiene, es algo que necesita salir a la luz, porque hay gente que puede vivir vidas increíbles y con un simple diagnóstico se arreglaría.
Exacto. Y recuerdo, pues esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que una de cada cuatro personas tiene una enfermedad mental.
Maureen, eres una crack. Además de las redes que acabas de mencionar, ¿algún otro lugar donde puedan seguirte?
No, nada más. Bueno, en YouTube también está el canal de Es Tiempo de Hablar.
¿Algo que quieras agregar?
No, pues muchísimas gracias por la invitación y confirmo que mejor regalo no me pude haber dado.
Pues feliz cumpleaños, Maureen.
Gracias.
Y gracias por estar aquí.
Gracias.
Es increíble cuando logramos tener la perspectiva real de alguien que vive con algo que muchos ni siquiera entendemos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la/179. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como @osotrava y no olvides mencionar a Maureen en Instagram como @maureenterán. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos en cracks.la/179 y antes de irte, no olvides que ya está disponible mi libro Haz lo que importa, en el que te enseño mi método DMS de productividad y diseño de vida, y puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com o en Amazon o escucharlo en Vic. Y segundo, no olvides registrarte para recibir Viernes de Cracks, que es este newsletter muy corto que mando cada viernes, en el que recomiendo artículos, gadgets, frases, cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante el fin de semana. Si quieres recibirlo, lo único que tienes que hacer es registrarte gratis en cracks.la/viernes y muy pronto estaré en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks.
Este episodio es presentado por LAPI Laboratorio Médico. Si bien Cracks es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia. Cada vez somos más conscientes de la importancia de nuestra salud y debemos aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para mejorarla. LAPI Laboratorio Médico brinda a las compañías herramientas de salud laboral como exámenes de ingreso y análisis médicos periódicos para garantizar la salud de su personal vía unidades móviles en sitio o en sus múltiples sucursales en la República Mexicana. Si quieres elevar la salud de tu personal, LAPI te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional ingresando a cracks.la/LAPI. LAPI se escribe LAPI. Este episodio es presentado por Zeppelin, la fintech en la que hoy confían más de 40,000 empresas para mejorar su flujo de caja. Con la plataforma 100% digital de Zeppelin y su tecnología única en el mercado, puedes adelantar el cobro de las facturas que no te han pagado o también financiar el pago a tus proveedores. Así como lo oyes, Zeppelin les paga hoy a tus proveedores y tú les pagas después. Si estás en busca de financiamiento ágil, rápido y confiable para tu negocio, Zeppelin es el aliado que necesitas. Sé parte de la red de Zeppelin. Regístrate gratis en www.zeppelin.com y obtén un 20% de descuento en tu primera operación con el código de descuento CRACKS. Una vez más, regístrate en www.zeppelin.com. Zeppelin se escribe con X al principio y obtén un 20% de descuento en tu primera operación usando el código CRACKS.